Fíjense qué mensaje más curioso recibimos. Nos invitaron a pasar un fin de semana en una casa de campo de Castilla la Vieja y fuimos dos matrimonios. El encargado nos advirtió que pasaban cosas raras por la noche. Mi entonces novia y la otra chica se acongojaron. Esa noche y en momento de pecado nos interrumpieron sonidos y ruidos extraños. Mi amigo, guardia civil, y yo salimos a dar una batida alrededor de la casa arma en mano y encontramos al encargado y a su mujer intentando acongojarnos. Se les detuvo, avisamos a la patrulla de la Guardia Civil y se los llevaron caminito de Jerez. Hacía tiempo que pretendían quedarse con la casa a precio de saldo, saboteando a los que pernoctábamos en ella. Sin embargo, hay otras casas donde, sin que nadie toque nada, pasan cosas, no digo yo, propias de crear temor a sus moradores, no, cosas raras. Cosas raras que pasan en su casa. 900 50 6006, porque ahora abro la tablet de Gistau. Madre mía, estoy viendo con pavor que no quede incienso, Gistau. Esto es...
Llámanos antidisturbios que te tiren una granada de esas de humo.
Y sí, pues va a ser, más o menos, te advierto que hace el mismo, más o menos.
Porque... Por eso digo que yo he estado ahí, que yo sé lo que es.
Sí, sí, ahora te mando una foto.
El smog de Jack el Destripador.
Sí, esto es así. Oye, Concha Velasco se retira después de 64 años de carrera. Empezó muy joven, todo hay que decirlo. Yo soy muy Concha Velasquista,
¿eh? No, y yo, esto es lo que antaño se llamaba esto una gran dama del teatro, y es verdad que no hay tantas. Es verdad que Concha Velasco representa, además, por generacionalmente, fíjate que todos la vemos como la chica Yeye, como a cierta edad en el cine costumbrista español de entonces, de Sacristán, de Landa, de Tony Leblanc. Era como el arquetipo de la novia modista, por así decirlo, ¿no? Y evolucionó, tiene un momento, yo no sé si es la serie Teresa de Jesús la que la convierte de repente o la revela como una actriz descomunal de teatro, un personaje distinto a esas películas tan simpáticas, tan amables de la época del franquismo, que era un buen cine, por cierto. Le pasa como Alfredo Landa con Los Santos Inocentes, de repente hay un redescubrimiento del actor, y yo creo que esa es la frontera después de la cual Concha Velasco se convierte en un monstruo escénico. Hoy Villán la despide profesionalmente con un artículo muy bonito en El Mundo, en el que recomienda recordar o toma como referencia de su vocación actoral el papel que hizo en Mérida de Écuba, que es verdad que fue un papel estremecedor. Y no solamente ese, otros muchos. Y luego también hay el recordatorio de lo agitada que ha sido en algún momento su vida sentimental. Pero en cualquier caso es una actriz que nos ha impregnado a varias generaciones y que además ha evolucionado mucho al mismo tiempo que España. Siempre, uh-huh, siempre ha representado a la España de su momento con los papeles que ha, sí, hecho, o me salvo los clásicos.
¿Y a mí qué me da que esto de que se va a retirar no va a ser así? Es una intuición que yo tengo, ¿eh?
Sí, puede ser. Si Villán, por ejemplo, lo da por seguro y luego hay otros rumores que no, y en cualquier caso, lleva muchas tablas encima ya, Concha Velasco. Creo que alguien está preparando una serie por ahí, porque tiene una vida muy, 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 muy hermosa, muy intensa, es hija de militares, creo que estuvo su padre destinado en Guinea y ahí pasó allí un tiempo. Además, fíjate que su vocación artística no tiene nada que ver con la tradición que pudiera haber en casa, porque este era castrense. Uh-huh. Y sin embargo, su familia la ayudó a formarse y a entrar en la vía artística. Y es un gran personaje que yo no sé si, en lo que se refiere a fuera del escenario, si es lo debidamente conocido, lo apasionante que ha sido su vida.
Pues yo la conozco de fuera del escenario. He trabajado incluso algunas veces con ella. Es una mujer adorable, es una mujer perfecta,
¿eh? Y con una personalidad torrencial.
Torrencial, es acogedora, es amable, es todo. Solamente puedo decir cosas buenas de Concha Velasco.
Tú la habrás entrevistado mil veces, además, ¿no?
Sí, afuera aparte, pero he hecho hasta teatro con ella, fíjate.
Ah, mira.
Para televisión, pequeños teatritos en los que ni que decir tiene que desarrollé una capacidad dramática inusitada a su vera. Ella lo reconoce, ¿eh?
Sí, te tiene por su partener favorito, probablemente.
Esto es, exactamente.
Tú y Marlon Brando.
Con Marlon creo que no llegó a trabajar.
Es pues por eso.
Pero...
Y contigo tampoco.
Conmigo hicimos dos entreveses de Los Quintero. diversas épocas para televisión y fueron extraordinarios. Bueno, está feo que lo diga yo, eso debería.
Hombre, tú tienes lo que
se, del público.
Tú tienes lo que se dice una radio, una voz radiofónica. Sí. Deberías pensar en dedicarte a ello. Porque,
porque pues mira, me has dado una idea. Me has dado una idea. Oye, ¿por qué? Bueno, me imagino que te lo preguntarás. ¿Los aceleradores o los aparatos que Amancio Ortega ha donado desde su fundación para el diagnóstico de algunos tumores, en algunos lugares, particularmente, por ejemplo, en Granada, están embalados y sin utilizar? Sí. Eso lo ha denunciado Spiriman, el médico. Lo denunció, además, en el programa de Arjona esta pasada semana y se ha organizado con esto un importante petate.
Sí, primero quería hacer una pequeña referencia a lo que le pasa a Mancio, que es muy raro, que es el filántropo más castigado por el hecho de serlo de España. Cada vez que he dado, recuerdo que donó una cantidad generosísima, 20 millones creo recordar que era, Cáritas, que ha donado aparatos para la lucha contra el cáncer, que tiene un protocolo, de hecho, firmado con la Consejería de Salud de Andalucía. Pero hay, yo no sé a qué se debe ese rencor social que flota.
Rencor social, envidia y
esas cada vez cosas, que este hombre dona algo, lo insultan. O sea, es una cosa muy curiosa. Como no hay, la voluntad que él tiene, esta cosa tan americana del filántropo quiere dar a la sociedad lo que la sociedad le dio. Y sin embargo, hay una penalización absurda con ello. Por rencor social y por otra cosa. Porque todavía hay gente de mentalidad estatalista que cree que ningún particular millonario puede ir a taparle las falencias al Estado. Que el Estado se tiene que basar o se tiene que valer por sí mismo. Entonces, el hecho de que Amancio regale o done aparatos para la lucha contra el cáncer es una forma de decir que el Estado no es capaz de proveérselos por sí mismo, y eso también molesta mucho. Pero aún así, el caso es que, fíjate, en Granada hay una lista de espera para tratarse con radioterapia enorme. Tienen solo 3 de estos aceleradores y hay 2 embalados que no ponen en funcionamiento a pesar de la necesidad que hay de ello. Entonces, evidentemente hay un mecanismo oxidado que impide que, más allá de la impopularidad de las acciones filántropas o filantrópicas de Amancio, pues que impide que estas tengan un resultado evidente en la sociedad granadina, en la sociedad andaluza. Y es una cosa que no me explico. ¿Qué hace falta para que los aparatos salgan de donde están embalados? Porque además están hablando plazos de que a lo mejor están funcionando dentro de un año. Me parece una falta de reflejos muy preocupante en una administración pública.
Y además una administración pública que presume de que su sanidad es la mejor del mundo, que es la andaluza, cuando no lo es.
Bueno, se ha dicho. No lo es, y fíjate, es que con esto volvemos a lo que te he dicho antes. Cuando te autoconcedes la condecoración de ser la mejor sanidad pública del mundo, te molesta mucho que un donante privado venga a señalarte ciertas carencias que tú tienes. Vale. Que es lo que le está pasando también en este caso a Mancio.
¿Y tú has conocido alguna casa? ¿En tu casa nunca ha pasado nada raro?
Bueno, la mía pasa todos los días. Desaparecen yogures y mandos a distancia, pero yo sospecho que son siempre los niños.
Sí.
Pero vas a la nevera, había un yogur, vas a la nevera y ha desaparecido. Es una cosa
para. Y el mando acaba apareciendo, además. ¿No?
Sí, pero cuando ya termina el partido, a veces.
Siempre se puede cambiar la mano.
Yo creo que es mis hijos me recordarán gritando, ¿dónde está el mando a distancia?
Permítanme, porque de eso vamos a hablar ahora, en el 900 50 60 06. Ayer recibíamos una misteriosa llamada que nos despertó curiosidad, intriga e hizo que nos planteáramos muchas preguntas. Ayer, rayando las 11 de la mañana, nos contaban este misterio tan difícil de interpretar. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Hecho usted una carrerita, vámonos.
Pues mira, yo estoy escuchando la radio y entonces yo tengo un reloj de pared de estos de que tiene más de 40 años. Y a mí me pasan unas cosas muy raras. Yo no sé si tengo lo que tengo aquí en casa. Es de estos de pesas. Sí. Y lo que es la pesa de lo que es la que marca la hora, no la que marca las campanadas,
sí.
Pues de cuando en cuando es como si cogieran la pesa, yo la he observado, es como si cogieran la cadena, tiraran de ella y empieza a moverse, pero bueno, da como unos calambrazos bastante grandes. ¿Dónde? No sé si eso es también, bueno, está el tema, ¿no? Es como si tuviese algo aquí en mi casa, que yo no sé siquiera si lo que tengo aquí en casa.
Pues esto yo no sé si lo describe en algún libro Hawking, sí, pero... Sí. Y la de los minutos va bien, ¿no? Dijéramos.
La de los minutos, no, es la de los minutos la que me lo hace. Lo que es la de, las dos piezas que tiene, lo que es la de la música, no.
Y esto lo hace mucho al cabo del día.
¿Lo hace? Pues, hay veces que me lo hace dos o tres veces, otra vez.
¿Qué explicación tiene todo esto? ¿Qué pasa en algunas casas? ¿Qué cosas raras pasan en su casa? ¿Se cambia un cuadro de sitio? ¿Se cae al suelo? ¿Aparece el jarrón en otra habitación? Sin necesidad de que usted haya movido nada, ni nadie. 900-50-60-06. 900-50-60-06. Me comprenderéis. Si yo acudo en primer lugar a Goyo, por
hombre,
supuesto,
para...
Por favor.
Mira qué silencio está haciendo. Sí. Es que ya me tengo lo peor.
Claro, un paréntesis.
Está
raro,
tomando carrerilla.
Un paréntesis. Ver, raro no. Es hablar de esto y que meta el técnico la sintonía de tiburón, que no sé mucho qué quiere que ver, pero...
Entonces, Goyo...
Lo de Fofó sigue coleando. Yo no sé si...
No, pero esto,
lo que
pero
tengo
esto
que
era...
A continuación, pero...
Eso era más apariciones,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bueno,
eso eran
no
casas encantadas, no cosas raras.
No dejan de ser fenómenos paranormales. Yo los he vivido desde niño.
Vaya.
En primera persona por una psicofonía que grabé con mi primo Toñín en la calle del Olivar número 14, barrio de Lavapiés de Madrid. Unas navidades de los años 70. Dejamos
¿Qué decía la cinta?
El conde está aquí.
Vaya.
Esa fue la psicofonía que registramos. Nunca supimos a qué conde hacía referencia esa voz. Lo que está claro es que esa voz se grabó dejando una cinta cassette en un aparato Philips, para más señas, funcionando toda la noche. Al día siguiente, esa enigmática frase del conde está aquí aparecía allí registrada. Y era una voz de ultratumba, ¿eh? Era una voz lejana y... estremecedora. Luego yo fui uno de los muchos españoles que puso en marcha un reloj de pulsera.
¿Cómo?
Un reloj de pulsera y un reloj despertador. Viendo a José María Íñigo en Estudio Abierto cuando
Uri Geller
vino a España. Uri Geller.
El de los tenedores, ¿no?
Sí.
Uri
Geller.
Y nosotros vivimos en casa con una presencia permanente.
Muy bien.
La de mi suegra, fallecida hace 30 años. Hoy se cumplen exactamente 32 años de su fallecimiento. Paqui, la madre de mi mujer,
y sigue ahí,
que está con nosotros y se manifiesta de vez en cuando. Hoy esperamos que se manifieste. Hoy es el día,
claro.
Hubiera sido el día de su cumpleaños.
Claro.
Y la última vez fue hace 48 horas.
¿Y cómo se manifiesta?
¿Qué me habéis comprado?
En este caso fue una manifestación doble.
¿Qué de comer?
Ella se manifestó por un lado, pero yo también tuve una corazonada previa. En décimas de segundo vi cómo se caía la barra del vestidor de nuestro dormitorio.
Se manifiesta tirando cosas.
Y mientras me abrazaba mi mujer, esa barra cayó con toda la ropa colgada.
Es que eres un fiera en la cama.
No, estábamos de pie.
Bueno, no es incompatible, ¿eh?
Se trata de un espíritu insatisfecho, burlón, no digo que el de mi suegra lo sea, pero si esas personas que no han hecho el tránsito definitivo de la vida a la muerte, se trata de una casualidad o de un fenómeno de telequinesis por el cual yo con la mente puedo desplazar un objeto o mover en este caso o hacer que una barra ceda.
Pues va a ser eso, Goyo. Sí,
ahora con la tortuga se te fue la mente.
La tiraste telequínicamente.
Esto es lo que está contando, me parece muy interesante. Sí.
No es ninguna tontería, no nos riamos de estas
cosas. No.
De tus poderes telequinéticos, no, por Dios.
Fruto de la casualidad, puede ser que tú tengas una intuición, un presentimiento, una corazonada lo suficientemente fuerte como para anticiparte décimas de segundos a algo que va a suceder.
O sea, que tú te vas al planeta Dagobah y podrías levantar la nave espacial con la mente.
¿Tú podrías mover cosas de este estudio con la mente?
A mí, por ejemplo.
A mí, a los dos.
No, eso no puedo hacerlo, no tengo capacidad.
A los mecheros sí.
No soy un mentalista.
Un teléfono.
Sí me consta que hay personas que han ejercitado esa capacidad mental y han sido capaces de objetos muy livianos, desplazarlos milímetros del lugar en el que se encuentran, pero eso ya queda ahí para los estudiosos del tema este, ¿no?
Cuando tu primo Toñín y tú grabasteis aquello de el conde está aquí, luego decías, señorito, a ver si es que estaban grabando la película tu padre por la noche.
Era una voz que venía de más allá, ¿no?
Del tercero izquierdo. Qué cosas raras pasan en su casa. ¿Hay alguien que mueve cosas? ¿Aparecen cosas donde no estaban, más allá de lo razonablemente explicable? ¿Es que no me lo contaría en el 900-50-60-06? ¿Qué tal, Jenny? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Un gusto.
Un gusto, señora. ¿Qué tal está?
Sí, pues hay que creerle a Goyo todo lo que dice.
Sí, hombre.
No,
sí.
Pues era usted sí, la única, señora. Porque hay algún que otro oyente que también me apoya. Sí.
No, hay cosas que pasan que yo, por ejemplo, una persona que no está enferma nada, pero va a morir, yo lo alcanzo a ver. Así como lo escucha. Sí.
Hombre, si está en la UBI.
Un amigo, pues llegaron a mi casa, así, yo veo a la persona de blanco y se cruza. Y yo, pues la primera vez, yo me sorprendí porque yo fui, toqué la puerta de la habitación donde estaba el padre de mi hija y le digo, ¿tú has salido? Me dice, no, estoy aquí. Yo le digo, pues yo he visto un hombre de blanco pasar por aquí. A las pocas así horas, me llamaron que había muerto mi sobrino. Pues es algo que sí le creo a Goyo todo lo que dice. Bueno, yo lo que le quería contar era que yo en uno de mis viajes a Perú, fui a la casa de mi hermana, de mi sobrino exactamente. Y ya mi sobrino me había advertido de que pasaban cosas raras. Pero yo, claro, yo sí sé, ¿no? De cosas porque hemos alcanzado a ver y todo eso, pero no le tomé atención. Llegó la noche y estaba yo que dormía. Y yo duermo con la luz cerrada, ¿no? Y mi bolso, mi maleta, todo lo había dejado en una esquina. Cuando yo he sentido que mi bolso me lo tiraron así, sobre mis piernas. Y yo encendí la luz. Y llamé a mi hermana, le digo, Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis jugando de esta manera? Que me han tirado el bolso aquí encima de... Y me dice, pero si no, estamos todos acá en el salón y no ha sido ni uno de nosotros, estamos allá. Y me dice mi sobrino, tía, ya te lo hemos contado, ¿de qué pasa esto? Bueno, no hice caso, me he vuelto a dormir, yo estaba tapada, me tiró la manta y ya, pues yo dije, a ver, aquí está pasando algo. Ya no pude dormir esa noche. Uh-huh. Y mi sobrina se tuvo que meter conmigo a la cama y yo pues acojonada, perdone la palabra, pero es que no le daba crédito a eso, que era verdad lo que me decían. Y me dice mi sobrino, tía, ya te hemos dicho que aquí hay duendes. Madre mía, pues yo esa noche no dormí nada. Al día siguiente mi hermana se tuvieron que ir a hacer compras al mercado y me dejan sola en esa casa.
¿Qué pasó cuando se quedó usted sola?
Pues puse música yo porque me estaba sola. Yo dije, bueno, me olvidé de aquello. La radio me la cerró. Yo dije, pero si hay luz, ¿por qué se ha cerrado? Y fui a ver, me había bajado el volumen de la radio. Mm. Volví a ponerla y yo dije, ¿se habrá bajado? No creo, solo no creo. Le volví a poner y se volvió a bajar. Me lo apagó la radio, me lo cerró. Y yo ya, pues, ni tonta, me salí a la puerta a esperarlo. Ya no me quedé yo ahí. No.
Ya me imagino. ¿Qué cosas raras pasan en su casa? Pero raras.
Esto era esta mujer de ver los muertos, le pasaba a Blanquet. Pues una anécdota muy conocida del mundo de los toros, ¿no? Blanquet era el subalterno, el hombre de confianza de Joselito, y presagió la muerte la tarde en que murió Joselito, presagiaba las corridas, las cogidas incluso. Un día dijo, ya no, hoy no, hoy me voy del coche. No llegó a salir del hotel porque iba a ocurrir algo, decía, y aquel día murió él.
¿No? Porque olía cera, infarto, ¿no?
Me dijo, sí, olía me cera. Correcto.
Porque olía cera.
Correcto.
Goyo, me escribe mi madre para decirme que no me burlo de tus poderes telequinéticos porque ella también los tiene.
A mí no me importa. Ah, ¿tu madre los tiene? Entonces me comprenderá, me entenderá. Sí.
Ay, madre.
Que ya mueve mesas.
¿Tú en tu casa no pasa cosas raras, María José, en las tuyas?
Raro es que venga gente.
Claro. No vean los vivos, vagáis los muertos.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días, y compañía. Un fósforo.
¿Qué tal?
Bueno, Pues les pongo un poco en antecedentes. Yo llevo 2 años en periodo de separación, entonces vivo en un chalet de mis padres, en el cual falleció mi madre ya hace la friolera de 19 años. Entonces, hay un cuadro, tenemos un cuadro, sí, del día de mi boda. Uh-huh. Mi esposa, porque todavía estamos casados, y yo. Y cuando yo me iba a trabajar, todo quedaba bien, pero cuando volvía por las noches, el cuadro estaba, que se había caído. Es un cuadro de sobremesa y se había caído sobre el mueble. Entonces, bueno, pues yo pensé, mi gatita, pero lo ponía otra vez. Al día siguiente igual. Así durante una temporada. Entonces, hubo un día que yo se lo comenté a mi hermana. Muy temerosa de Dios ella, dice, uy, pues aquí quizás mamá esté un poco, de alguna manera, repudiando a lo que te ha ocurrido en tu matrimonio, ¿no? Que bueno, no es menester contarlo, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que yo al día de hoy estoy con una persona y esa persona pues se lo comenté. Y me dice, bueno, pues joroba, me gustaría verlo, ¿sabes? Porque no te creo. ¿Qué ocurre? Que por la una noche, pues ya terminamos de cenar, nos vamos a acostar y a la mañana siguiente el cuadro estaba nuevamente boca abajo. Eso ya no ocurre porque estuve a punto de perder la pareja porque decía que la casa estaba embrujada y bueno, moraleja, no la he perdido, evidentemente, pero vivo poco en mi casa ya.
Esto de los cuadros que se descuelgan, sí, lo cuenta mucha gente, les pasa a la gente.
Sí, eso lo contó Areilza un día en la radio, hace años, vivía Areilza, vamos, que el padre de Areilza era médico y había curado al padre de la pasionaria, fíjate la historia como era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces estaba muy agradecido y estaba Areilza de embajador o de diplomático, no sé qué, en París o fuera de España, y el momento en que murió el padre de la pasionaria, con el cual él había tenido bastante relación, pues se cayeron todos los cuadros de la embajada. Eso lo contaba José María Areilza, vamos, no yo.
¿Alguna vez se os ha descolgado? A mí se me descolgó un cuadro una vez.
A mí se me descuelgan todos los que cuelgo yo. Los que cuelga otro no.
Ya, entonces va a ser otra cosa.
Y luego hay otro tema de cuadros. En casa de uno que yo conozco, que está por aquí cerca, su hermana, de divorciados, ¿no? Su hermana se divorció y entonces el cuadro apareció con la cabeza cortada del marido y la foto del padre de ella puesta.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos, que le recortó la cabeza y puso la suya y se convirtió en un incesto el matrimonio.
¿Qué cosas raras pasan en su casa? Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pilar.
Una fósfora.
Gracias, señora, gracias.
Lo mío no es tan importante como lo que están contando, yo creo. Pues tengo un niño de 4 años. Y un día estábamos jugando al parchís y así sin nada me dice, mami, ¿sabes que el hombre con el que viene a veces a verme a mi camita me dice que los fantasmas no existen? Y yo, ¿pero tú tienes miedo? ¿Tú crees que hay fantasmas? Dice, no, porque a mí me lo dice el hombre, me dice que no hay fantasmas y a mí ya se me va el miedo. Digo, bueno, pero tú cuando tengas miedo, vente con mamá y con papá a la cama. Y si no hace falta, ya está el hombre.
¿Y el hombre ese quién es?
Yo no lo sé, pero que empiece a pagar hipoteca también.
Que se deje de tonterías.
Que aporte, que aporte.
Ya contribuir con el súper.
Hombre, claro. Qué graciosa. Qué maja.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, amigo.
Mira, pues a mí me pasa lo siguiente. De hace 2 años para acá, en mi casa, me desaparecen, por ejemplo, camisas, pantalones, parcas, zapatos. El teléfono me desaparece, por ejemplo, el móvil me desaparece el sábado y me suele aparecer el miércoles en el mismo sitio. Me desaparece dinero. Los zapatos, algunas veces, me desaparece uno y me deja uno solo. Y eso que yo me di cuenta me llega pasando pues hace 2 años para acá. Entonces, pues todo eso es sin vivir, porque las camisas las compro y al día siguiente me desaparecen. Vaya. Sobre todo no
porque,
las camisas.
Pero no es porque tiene usted un hijo que se las ponga ni nada de eso.
No, pues se me ha desaparecido por lo menos 20 camisas.
¿20 camisas?
Pero usted múdese.
Y me deja, y todos los días abro el armario, y entonces, y muchas veces las compro, y al día siguiente me desaparecen.
Pues oiga, ¿o tiene usted a alguien que le manga directamente?
No, me manga nadie. No hay más el zapato, por ejemplo, el zapato, que me desaparezca uno solo, eso es terrible. Sí. No.
Pero ¿cómo? Pero vamos a ver.
Se los roba un cojo.
¿Pero usted vive con alguien en casa?
Yo vivo con mis dos hijos y con mi mujer. Pero es que son, me desaparecen a mí. A mi hijo un día le desaparecieron las chanclas y nos aparecieron después encima de un radiador.
Pero usted esas camisas ya no las vuelve a ver.
No. Y además me dejan las perchas. Y el pantalón, por ejemplo, un día iba a coger el pijama a ponérmelo, fui al servicio y cuando vine ya me había desaparecido.
Pues es una ruina en pues sí. Ropa.
En ropa, ¿no? Que me lo lleva, pues está siendo rico. Y además es que esto, yo estoy alucinado porque llevo 2 años sin vivir. Todos los días mirando la ropa que me falta, las parcas. Bueno, un día vine de viaje, dejé la parca en el armario dentro y al día siguiente pues fui a cogerla por la mañana y ya me había desaparecido.
¿Y no entra nadie en su casa, nada?
Nadie.
¿Usted ha notado alguna vez una presencia de alguien que está pero no se le ve?
No, yo nunca he notado nada.
¿Y vive usted estresado? ¿Tiene alguna preocupación? Perdone que le pregunte por cosas particulares.
No, dígame.
¿Su carácter? ¿Es usted un hombre irascible?
No, yo siempre he sido una persona muy positiva,
una
muy
persona
alegre.
Tranquila. Bueno.
Sí, bueno, dentro de cabe, yo soy un poco nervioso, pero...
Ya. Es
pero
que estos, bueno, fenómenos, estos fenómenos paranormales, y lo vamos todo a entrecomillar, por supuesto, a poner en cuarentena, la presencia de espíritus burlones en las casas, suelen ser más comunes cuando las personas que habitan esas casas están nerviosas o irascibles. Mm. Son personas que padecen estrés o que viven alteradas, ¿no?
Jimena del Oso.
El carácter agitado.
Sí. ¿Por qué?
Es por lo que he leído. Atraen más... las diabluras de estos espíritus.
Pero yo, que tengo un espíritu muy práctico, pregunto, 2 años en esta situación y no se muda usted.
No, que voy a mudar. La casa que compré hace 13 años es nueva.
Pero la puede vender.
Sí, lo cojonudo es que solo me pasa a mí. A mí solo me pasa.
Ponga usted
cámaras. ¿Y su señora qué dice?
Mi señora pues está también alucinada porque yo se lo digo. Y al principio, pues, me decía, oye, es que me falta una camisa. Y se reía. Y decía, bueno, porque yo me tuve muchas camisas. Y entonces, pues, me di cuenta la primera vez porque compré una, la colgué para planchar y fui a cogerla para plancharla y me había desaparecido.
¿Y por qué no pone cámaras en la casa?
Claro, esa es una solución.
Y entonces es un sinvivir. Ya muchos me dicen que si es un espíritu, que si son porque a mí se me mataron 2 hermanos y mi padre también murió en 1 año y que dicen que puede ser que sean ellos o no sé qué, que no están los seres de luz.
Ya, pero esto poniendo cámaras a lo mejor...
Claro.
Pero es que me falta, mire, el otro día fui a coger 2 euros que tenía en el salón para ir al autobús, me cambié, los fui a coger y ya no estaban.
Pues se le va una fortuna en ropa, ¿no?
Hombre.
Está la casa ahí, qué loca, con el fantasma.
Lo del suelto que falta la cartera, a mí también me pasa mucho, ¿eh?
Sí.
Puede coincidir con el momento que entra mi niño con helado o algo así.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué cosas raras pasan en su casa, José Manuel?
Verá, mire, esto precisamente no fue en mi casa. Íbamos viajando en coche, mi mujer y yo, por la carretera que une las 5 villas con el castillo de Javier, que teníamos intención de visitar. Viajábamos, hace 25 años era un 309. En un momento determinado se bajaron y subieron las 2 ventanillas delanteras y se puso la radio. Yo he intentado racionalizar el asunto pensando, no sé, que pudiera ser un campo electromagnético o algo parecido. Pero viajaban otros amigos en un vehículo detrás de nosotros, yo paramos inmediatamente, ¿no? Porque nos quedamos parados, les pregunté, oye, ¿nos ha pasado esto y vosotros? No, a nosotros no nos ha pasado nada.
Y o sea, se bajaron las...
Se bajaron y subieron las ventanillas delanteras. Y a la vez se puso la radio.
Yo lo de la radio no, pero lo otro me pasó hace años y era un tema eléctrico del coche, ¿eh? Vamos a ver, que eso puede ser que esté, que no llegue bien el cable, se pele un poquito, cualquier cosa, y no llegue con fuerza la electricidad y empiecen a hacer un falso contacto.
Muy fácil lo ves tú.
Lo que es entender de mecánica. Claro.
Muy fácil lo ves tú. Cosas raras que pasan en su casa o en su coche. Bartolo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Bartolo.
Pues mire, comentarle que recientemente nos hemos mudado a una vivienda que la hemos hecho nosotros. Y algunas veces estoy viendo alguna peli en el salón, en el sofá, sentado tranquilamente, no muy tarde, o sea, alguna hora por dentro, a las 10, que es cuando empiezan. Y la primera vez sentí como si alguien se sentara a mi lado. Uh-huh. Entonces, claro, me asusté un poco. Y después tenemos una silla en el salón que vamos, la pegamos porque nos estorba al pasar y la pegamos muchas veces a la pared. Bueno, muchas veces no. La silla en su sitio está pegada a la pared. Y nos levantamos por la mañana y está retirada casi dos cuartos. Y lo del sofá, la primera vez sí me asusté. Ahora ya cuando siento como que si alguien se sentara a mi lado, lo que hago es que me echo un poquito más para el lado y ya está, le hago sitio.
Para no molestar, ¿no?
Tiene que andar, si es un espíritu, tiene que andar cabreado porque en muchos casos no le hacemos. La verdad que se asombra lo de la silla. Es que la pegamos y decimos, mira, está pegada. Nos acostamos y por la mañana está la silla retirada.
Pero eso no se levanta nadie que usted sepa.
No, estamos mi señora y yo, y ella lo sabe y lo ha hecho. Ella la ha puesto bien la silla. No hay nadie más en la casa.
Una silla que se mueve una cuarta. Bueno, dos cuartas de la pared.
Un fenómeno poltergeist.
Sí.
¿Eso cómo es?
Fenómeno poltergeist.
Movimiento de objetos.
Sí. Sí. Movidos por espíritus.
Que inspiró una gran película, por cierto.
Sí, sí.
Así llamada.
Fantástica, inquietante.
Aquí me están dando soluciones de lo de las camisas.
Sí.
¿Qué serían?
Que la mujer se las devuelve porque no le gustan.
Puede ser.
Y no le dice nada. O lo están volviendo loco al pobre.
Sí.
Ya. Bueno, es una posibilidad. Sí. Pero yo ponía una cámara, ¿eh?
Sí. Hombre, con eso yo creo que es lo más rápido, ¿eh?
Ya, pero además no se lo decía nadie.
Ahora mismo se habrán enterado ya todos.
No, hombre, porque
se te van buscando la cámara por el dormitorio.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué cosas raras pasan en su casa, Pilar?
Enhorabuena por el programa.
Muchas
pues
gracias.
Nada, solo me pasa a mí, ¿eh? O sea, yo tengo hace 17 años que me cambié de piso, hace 17 años que falleció mi madre, y yo pongo la comida normal, si pongo dos comidas o a veces pongo una, y cuando está hecha, si yo pongo una coliflor y pongo unas patatas, pues resulta que cuando está hecha yo voy corriendo, porque a veces se me olvida, lógicamente, y ya está apagada. O sea, la vitrocerámica está normal, he llamado al técnico y se apaga la comida, pero solo lo que está hecha, no solo la otra. Si hay dos, solo se apaga una y solo me pasa a mí. A mis hijas se la quema la comida, pues normal, como nos ha pasado, como me ha pasado a mí muchos años. Y bueno, pues me han llegado a decir que es mi madre la que... Y además lo siento yo, lo presiento yo que es mi madre, ya le digo, pero llevo años ya así. O sea, no es un día ni dos. En la actualidad, pues no, la semana pasada había puesto precisamente unas lentejas y un poco coliflor y se apagó la coliflor, pero es que además justo en su punto.
Hombre, eso es tener una garantía de que, en fin,
ya se le va a quemar la comida, claro.
Ya confío totalmente. El día que se despiste mi madre me ha hecho polvo el alimento en la comida.
Tú no te confíes nunca en eso, María José.
No, tú tranquilo.
Por eso te digo, tú no.
No, yo no.
Casas en las que pasan cosas raras. Yo ponme una musiquita de Walt Disney y
está uno con una tensión, de verdad.
Una tensión todo el día.
¿Y a ti te ha pasado algo alguna vez?
A mí no.
A ti no, a mí tampoco.
Están preguntando los oyentes por los ruidos.
¿Qué ruidos?
De fondo de este programa, por si había alguna presencia, sí. Pero ya hemos dicho que no. Que eres tú, Herrera.
Sí, esto soy yo.
Que está poniendo el incensario.
Con alguien entretenido con esto.
Sí, tomándose una pastillita.
Esto, mira, yo veo eso. Echando humo y me da por cantar lo de aquello de... ¿cómo era? el mago, lo del mago este que salía de la lámpara.
Aladino.
Aladino.
Bueno, el que salía era el genio.
Se ha quedado bien el chiste.
Alonso, buenos días.
Buenos días, hombre.
Buenos días, ¿qué tal, Alonso?
Pues bien, aquí estamos trabajando un poquillo.
Esto es. Entonces, ¿y alguna cosa rara?
Bueno, a mí me han pasado varias, pero la última, digamos, ya de mayor, porque las otras fueron de más joven, más chico, de niño, digamos. Y claro, muchas veces pues, dice uno, bueno, son cosas de niño a lo mejor, de la imaginación y tal, ¿no? Pero estos últimos fue en Cádiz, digamos, en casa viendo la tele, un día de tormenta y eso, con mi niña viendo la tele, pues lo que es el pomo de la puerta, un pomo no de los redondos, de los otros, empezó pues a pegar viajes fuertes, el pomo intentaba como abrir la puerta, un pum pum pum, se abrió la puerta y se quedó entreabierta. Yo creía que era mi mujer, digo, mira, será mi mujer, tal, más o menos, y nadie, vamos, lo vimos los dos, digamos, yo y mi chiquilla, nos quedamos ya los dos flipando. Pero a los dos o tres días le volvió a pasar lo mismo, pero a mi mujer. Mi mujer en casa le pasó lo mismo, la puerta, pum, 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 lo mismo. Y ella ya se creía de que era yo, gastándole la broma, porque como le conté lo que pasó y tal, pues se creería ella de que le iba a gastar la misma broma, y que va, le pasó lo mismo.
¿Y quién era?
Pues ni idea, alguno que quería entrar.
Pero esto que sea, bueno, no puede ser que el pomo se gire...
Solo digo yo, no sé, ¿no? Pero solo porque se va a girar.
Pues porque a lo mejor ha cogido un poquito de fuerza, tiene muelle para el otro lado y se volvía para ese sitio. Y sí. Un poquito de viento quisiera o de corriente.
Sí, señor Ikea.
Yo la puerta de mi dormitorio esta mañana estaba abierta de par en par.
Ajá. ¿Qué me dice?
Y yo la cierro siempre, incluso a veces como baila un poco con el aire, meto un papel de cuña así para que quede bien encajada.
¿Estaba solo en casa?
No.
Entonces, una explicación puede haber ahí, ¿eh?
Sí. Mira a ver si va a ser eso.
Estaba contigo.
¿Eh?
Sí.
El papel estaba en el suelo y la puerta abierta.
Bueno. Sí.
Es verdad que para pasar del salón al dormitorio de mi hijo
hay que pasar por ahí.
A lo mejor ha sido
eso. Bueno,
o a lo mejor ha sido tú que te levantas dormido.
Sí, sonámbulo.
No.
Mira, los sonámbulos otra vez.
O un sucubo, ya que estamos. Venga, un demonio.
Los sonámbulos es
otro tema
muy interesante para tratar aquí.
¿Tú has sido sonámbulo, Goyo?
No, mi hermana.
Vaya.
Mi hermana lo era.
Yo una vez lo que hice fue...
Nos daba unos sustos horribles.
En el cristal de la saunita pequeña que tenía en casa, cuando hacía mucho vapor, escribí... Hola, Mari. Y eso cuando se va... Y cuando entró Mariló, y aquello empezó con los vapores,
se tiró
salió aquello de hola Mari, mira, empezó a dar voces. Son días de estos, sí.
Claro.
A ver, ¿qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días, un fan.
Muchas gracias.
Carlos, un fan de toda la vida.
Dígame, buen hombre.
Vamos a ver, ya muchos años, 70 y tantos años, cuando yo, hace los años 50 y pico, esto te voy a contar primero, lo de los 50, que tengo dos cositas muy buenas. Sí. Yo estaba trabajando en el campo con un señor, un amo, como se llamaba entonces, yo no pensaba ir a la plaza, aquella noche estaba cansado y tal, todos vinieron unos amigos y me dijeron, vámonos a la plaza, venga, vámonos. Y yo vi al amo. Entonces resulta que me dice, ¿por qué no te vas con este dinero, 1.750 pesetas, y le das a este señor que está en su casa? Y yo me fui con el dinero a su casa. Cuando llegué a su casa, la gente empezó a reírse. Ajá, ¿qué ha pasado? Porque yo más mosca que la más. Bueno, pues ya me cuentan que por la mañana este hombre había estado descargando barcina de paja y había tenido una gitana y le había dicho a la gitana que le echaba una buena aventura, que le leía la mano, y este hombre no quería, porque este hombre era, hombre, agarrido de campo de ella, ¿no? Resulta que la gitana le dijo, a usted le dijo varias cosas, entonces ella le dijo, esta noche va a venir un joven y le va a entregar un dinero que le debe un señor hace ya mucho tiempo. Esto ni se lo creyó ni nada. Cuando yo llegué con el dinero ese, que yo no esperaba ni ir a la plaza siquiera, pues la gente se quedaron extrañadísimos. Esto por un lado. Por otro lado, yo tenía un hijo joven en mi casa, aquí en Sevilla, esto era en Badajoz, un pueblo de Badajoz antes, en Sevilla, y estaba haciendo sus exposiciones un día y jugando con la alianza de que tenía de la novia, puesta en el dedo, ¿no? Que tenía la alianza en el dedo. Y se le cayó, y se le cayó la alianza al suelo. Pero la alianza no se encontró, para nada. Ya, insisto, bueno, a los 3 o 4 años...
Pero claro, él no se levantó en ese momento de la deposición.
Sí, para... se levantó. No, pero había caído al suelo, no había caído allí. Yeah. Había caído al suelo, que había sonado, vamos, había sonado. Mm. Bueno, a los 3 o 4 años estaba otra vez en el mismo sitio, y ahora vez, pi, suena en el suelo.
Estaban también en deposición.
Pero esta misma alianza. Mm. Pero, claro, la alianza estaba grabada. Entonces era su alianza, que había aparecido a los 3 o 4 años.
¿En el mismo sitio?
Sí, sí. ¿Defecando también?
¿Al mismo sitio?
Oh, sí. Y en la misma posición.
Escúchame, este mundo está muy mal.
Yo debía tener tesoros.
Es mucho mejor que el mundo.
Con lo que yo voy, estaría riquísimo.
Bajo el mar. En otros lagos, algo más verde el sol. Y sueñas con ir a
Cuba, Sebastián.
Qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. Que pueda ver ahí afuera, que cause tal emoción. Bajo el mar, bajo el mar, vive contenta siendo sirena, eres feliz.
Y ahora noticias.
Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar.